¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. Aquí está el licenciado don Pablo Ibarra. Buenas tardes, Pablito. Y también está en cabina Alo Reyes, que está con nosotros este día. ¿Cómo estás, Alo Reyes?
¿No me escuchas? Hola. Sí. Todo muy bien, bien, gracias. Ándale, ahí ya. No se ve el micrófono, pero te escuchas.
No, el micrófono no era, era el audio de los audífonos. Perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué bueno que están. Alo Reyes tiene invitados en cabina y nos da mucho
gusto. ¡Taza llena!
En un momento vamos a platicar y a escuchar, así que vamos a saludar primero a toda la gente que vía radio escucha este programa a través de las distintas frecuencias de la cadena Arroba FM. Gracias a toda la gente que nos escucha en Celaya, en el 99.5, en Durango, en Guadalajara, en León, en Papantla, Poza Rica, también en Reynosa, en Tampico, en Tepic. Estoy leyendo el cintillo que pasa aquí en el video.
Sí, estoy viendo porque va muy lento.
Muy lento porque estoy viendo el cintillo, muchachos. Pero bueno, oigan, hoy es el día 11-11. ¿Ya pidieron sus 11, deseos?
11 del 25.
Hoy es el día 11-11, Pablo Ibarra. O sea,
pero dicen que el 11-11 es de suerte. De buena suerte.
De pedir un deseo también.
O sea, ajá, cuando dicen que es una coincidencia numérica, no tiene nada de mágico.
No, sí, cómo no, es la magia del 11-11.
Ay, ahorita me vas a decir que también es la magia de la Navidad y que Santa Claus existe.
¡Nunca! ¡Híjole! Ya estamos justo para eso, Pablito Ibarra, por eso tenemos a nuestros invitados.
Así es, y es más, vamos a entrar a ese tema.
Justo, qué bueno que mencionaste lo de la... Sí, qué bueno que mencionaste lo de Navidad, porque aquí a mi derecha tengo al director de promoción cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el señor Rafael Garnica, y que decías doctor. Que de Navidad, doctor, que ya viene, le decía fuera del aire, que es la temporada de escuchar y ver por todos lados que se presenta el Cascanueces, una de las obras de ballet más... Para mí, creo que más
icónicas, ¿no?
Emblemáticas, maravillosas, la música divina. Sí, el ballet es hermoso, pero me impresiona que ahora viene sobre hielo. ¡Qué interesante!
Sí, pues primero, Alo, agradecerte a ti, a los amigos, a Pablo, a
Luis Ángel.
Luis Ángel, el que puedan compartir con su servidor. Y que a través de su servidor, el señor rector, el doctor Octavio Castillo Acosta, aprovecho y agradece al ingeniero Cuauhtémoc Valcárcel Pereda, el director nacional de la cadena Radio FM, arroba radio. Y que bueno que precisamente aquí a Alo agradecemos este espacio, porque queremos invitarlos a que nos acompañen a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al Poliforum Carlos Martínez Balmori.
Ajá.
Ahí se va a llevar a cabo esta actividad navideña, obviamente en noviembre.
Sí.
Del 18 al 23 de noviembre. Se va a presentar del día martes al día viernes, en un horario de 4 y 6 de la tarde, el Cascanueces sobre hielo, como lo comentas, y el sábado y el domingo va a haber tres funciones, a las 11, a las 4 y a las 6 de la tarde. Pero la cereza del pastel es que a las 4 y a las 6 de la tarde va a estar acompañada con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
¡Qué hermosura! O sea, música en vivo, la orquesta, los bailarines, el hielo, que ya se empieza a sentir ahorita con este friecito, pero...
¡Y en Hidalgo! Hace un
¡y en frío. Hidalgo, sobre todo! O sea que sí tenemos que llevar la chamarra, irnos preparados para poder disfrutar este maravilloso espectáculo.
Pues mira, desde ayer empezaron los trabajos ya del congelamiento de la pista y estuvimos a 8 grados en Hidalgo, entonces ayudó mucho a que se congelara más rápido. Y la verdad es de que aunque esté frío, el corazón de los universitarios y de los hidalguenses es muy cálido para poder recibir a todos los radioescuchas y a través de los medios informativos que tienen estas radiodifusoras, pues nos hagan favor de acompañar. Platicarte un poco que la Navidad Garza se gesta a través de las diferentes actividades sustantivas que hace la universidad en el tema cultural y que al transcurso del año pues hacemos el Festival Internacional de la Imagen, la Feria Universitaria del Libro, que es una de las cinco mejores ferias del país, que recientemente, el 3 de octubre, conmemoramos la autonomía, pero no únicamente de la universidad, sino de todas las universidades autónomas del país, pero que como referente tenemos a la Autónoma de Hidalgo, porque en algún momento quisieron, pues obviamente, violentar su autonomía. Y a raíz de esto, pues el señor rector, el doctor Octavio Castillo Acosta, la presidenta de nuestro patronato, la maestra Lidia García Anaya, pues gestamos este proyecto que permitiera continuar con las actividades de pertenencia y actividades de, pues, de identidad universitaria, no únicamente de la comunidad, sino de sus familias, de los hidalguenses y más allá de las fronteras. ¿En qué sentido? Y lo dijeron bien Pablo, Alo, Luis Ángel, que pues si todos los días vemos las noticias, estamos viendo violencia, estamos viendo muertes, estamos viendo todo tipo de actividades que pues la verdad nos llenan de tristeza. Y como universitarios quisimos contribuir un poco con cambiarle el ritmo que está teniendo nuestro día a día y poder crear un evento que permita la unidad familiar, el calor de la paz, y que obviamente que los universitarios pues fuéramos los que hiciéramos esta iniciativa para poder invitar a todos a que nos acompañen estos días que vamos a estar en Hidalgo.
Maravilloso. Pues
esa es la intención del que estemos aquí, que nos permitan sus micrófonos para poder llegar a todos los corazones prácticamente de gran parte de todos los estados de la República.
Y para todas las...
¿Dónde se consiguen los boletos, doctor, para estar ahí?
Ah, mira, los boletos se consiguen en Ticket Point. Sí, Ticket Point, y la verdad es que es un costo, la verdad es de que es simbólico, es de recuperación, es de 50 pesos y 100 pesos en las primeras filas. La verdad es que es un espectáculo, como lo comenta Alo, es un patinaje sobre hielo, son patinadores internacionales de Rusia, de Ucrania y de México.
Okay.
Y que obviamente, bueno, pues un espectáculo de estos en cualquier lugar que puedan ustedes integrarse, pues rebasa los 600 pesos o los 1,800 pesos. Sí. Y aquí la verdad es una cuota de recuperación, porque lo que queremos es que se reencuentre la familia en este tipo de eventos, que de alguna manera no sean lucrativos, por eso es un donativo para poder únicamente sufragar parte de los gastos, pero que también alrededor del Poliforum se va a generar una especie de fiesta navideña, porque se están apoyando a los artesanos de las regiones, pues para que vendan los artículos propios de la Navidad.
El bazar navideño típico, correcto, ¿no?
Que permitan que también ahí puedan ofrecer pues los arbolitos de Navidad, las esferas, los jabones, bueno, en fin.
Estos regalos pendientes de Navidad.
Y ahí los van a encontrar. Y obviamente unos espacios donde también puedan tomarse un rico ponche calientito, probar un paste, probar un buñuelo, en fin, que sea realmente una fiesta y que se la pasen muy bien. Es ahora 45 minutos y reitero, los boletos son a través de Ticket Point.
La fecha, recuérdenos la fecha una vez más, doctor Guernica, por favor.
La fecha la vamos a tener del 18 al 23 de noviembre, en un horario de 4 y 6 de la tarde, son dos funciones diarias, y el día domingo son tres funciones con una matiné a las 11 de la mañana.
¿Y la hora de la orquesta en vivo?
La orquesta son los sábados y los domingos en las dos funciones, de 4 y de 6 de la tarde.
Maravilloso, para estar ahí al pendiente, gente que nos está escuchando ahorita alrededor de la República, en Durango, en Guadalajara, en Celaya, en León, pues a lo mejor el fin de semana que se puedan ir a Hidalgo a disfrutar también de todo este bazar, empezar ahí al ponchecito y después irse a la presentación, ¿no? Dos funciones que me parece maravilloso que tengan esta oportunidad, esta apertura también de la cultura. Y pues ya empezar con la cosquillita de la Navidad. ¡Qué maravilloso!
Claro, pues la Universidad de Hidalgo es una de las universidades que más invierte en cultura. Es una actividad sustantiva que permite también que dentro de su plan de desarrollo institucional contribuya al desarrollo integral de los estudiantes. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a contribuir de manera inmediata la cultura en los estudiantes? No es de forma inmediata. La verdad es de que es generarle a todos los estudiantes ese sentido de humanismo, que el día que ellos se conviertan en padres de familia, recuerden que lo más importante para sus hijos y para los niños es fomentar la cultura y no la violencia. Claro. Es ahí donde debe de contribuirse en esa cultura de paz, en un largo plazo, pero se enseña desde las aulas y desde la formación de los estudiantes. Tenemos muchísimos programas dentro de estas actividades que no únicamente es el cascanueces. Te comentaba dos, pero tenemos programas como es el Jueves Cultural, que todos los jueves estamos en una unidad académica presentando algunos de los 28 grupos representativos que están integrados por estudiantes en las diferentes unidades académicas.
Doctor, ¿cómo le fue este año a la Feria del Libro? Ya fue, no acaba de ser, ¿no?
Ya fue, la verdad es que fue muy bien, se tuvo por internet más de 5 millones de visitas y de manera física alrededor de unas 200 mil visitas en lo que fue la Feria Universitaria del Libro. Y bueno, el tema fue Países Bajos, la verdad es que estuvo muy muy buena, muy concurrida. Digo, tu servidor hizo también parte por instrucción del señor rector Octavio Castillo Acosta, el Foro Artístico Cultural. Tuvimos el primer concurso de talentos universitarios, todos los estudiantes probablemente se seleccionaron. Ajá. Y la verdad es que fue una fiesta. Y en cuanto al tema del lector y el tema de libros, bueno, pues para qué les cuento, reitero, es una de las mejores 5 del país, y el próximo año, pues el país invitado es Filipinas. Filipinas vamos a tener el próximo año, así es que aprovechamos también este medio para poder hacer la invitación y que nos acompañen a finales del mes de agosto, principios de septiembre del 2026.
Ya estamos listos,
ya anotados. Estamos haciendo los preparativos en la universidad para el siguiente año también, para la Feria Universitaria del Libro.
Pues muchas gracias, doctor Garnica, la verdad es que es una gran noticia que la gente pueda ver el Cascanueces, pues además a esos precios, la verdad es que vale la pena que se den una vuelta a Pachuca, está muy cerca de la Ciudad de México, está muy cerca de muchas partes, Pachuca, y además es un lugar muy bonito, que se come rico y puedes disfrutar de...
Y los pastes.
De cosas tradicionales ahí en Pachuca, Hidalgo. Gracias, doctor, y pues mucho éxito, saludos al rector y a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad Garza.
Muchísimas gracias, a través de ustedes también al ingeniero Cuauhtémoc, claro, que nos genera este espacio a través de ustedes, de Alo, que es muy amable, y la verdad es de que nosotros como universitarios agradecidos con ustedes.
Gracias. Oiga, yo me quedé con una duda, doctor. ¿Cómo le van a hacer para que convivan ucranianos y rusos en la pista de hielo?
Híjole, te he de decir que se entienden muy bien.
Ok.
La cultura los une.
Sí. Fíjate que increíblemente, no es mentira, es verdad, se llevan muy bien, yo los he visto en este tipo de actividades que hemos venido trabajando ya desde hace algunos meses, porque también he de decirte que no es algo que se genera en un mes.
Claro.
Venimos haciendo este proyecto desde hace más de 4 o 5 meses de trabajo y me ha permitido también convivir con ellos, y la verdad es que se llevan muy bien independientemente de los problemas políticos que existen en sus países, pero claro, creo que es una manera de generar, vuelvo a repetir, un poco de paz, y pues si ellos, me atrevo a decir que son embajadores de paz, pudiésemos decir que son un ejemplo en el que pueden a través de la palabra y del diálogo poder trabajar, congeniar y poder generar pues esa cultura de paz que queremos hacer en todo el mundo y sobre todo en nuestro país con lo que vivimos día a día.
Por supuesto, sobre todo la cultura, la música y la Navidad une, es, ¿no?
Es, y el Cascanueces, que es una de el las mejores obras. Gracias, doctor, que tenga buen regreso a Pachuca.
Yo tengo una duda.
Ok, dígame. Pablito, dila.
Están rusos y bueno, o sea, están todos conviviendo, ya tienen algunos meses aquí entonces.
Sí, fíjate que tienen una gira en todo el país. Hace 15 días estuvieron en Querétaro, terminando con nosotros se van para Chihuahua, y bueno, pues todo el tiempo andan trabajando, viajando, porque obviamente vienen a hacer giras, uh-huh, y se van ellos, bueno, obviamente, y pues regresa otro grupo también para poder continuar con las giras en todo el país.
Okay.
Entonces, perfecto, pues la empresa es muy, muy grande, no es mi empresa, claro, es una empresa internacional, y que al tratarse de la universidad, por eso digo, nos dieron costos muy baratos que permiten únicamente generar una cuota de recuperación para poder sufragar los gastos y que la universidad no utilice recursos destinados para los programas educativos en esta actividad, sino que sea autofinanciable y que no genere un hoyo en las finanzas de nuestra institución.
Muy bien. Y además de ucranianos y de rusos, pues también hay mexicanos, que claro, no se nos olvide.
¿A quién entrarán más, al vodka o al tequila?
Y antes de que me vaya, aprovecho, pero también parte de esto es que hay estudiantes del Instituto de Artes integrados en algunas áreas escénicas, me refiero en la escenotecnia, en el área técnica de la iluminación, del audio, etcétera, que participan. dentro de este espectáculo, obviamente, para tener escenarios reales y que contribuyan al desarrollo académico de ellos mismos. Mm. Tiene también su fin académico este proyecto.
Maravilloso, pues ahí estaremos al pendiente. Nada más, igual, otra vez la página para que la gente empiece a comprar sus boletos.
La página es en TicketPoint.
TicketPoint, ahí está, perfecto. 50, 100 pesitos, nada, no les quita nada y que toda la familia
les
pueda ir.
Va a costar más caro el ponche que la entrada.
Sin duda.
Me va a costar más cara la caseta.
Claro, eso ni lo digas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y que les vaya muy bien en esta obra y en todas las actividades culturales. Seguiremos pendientes aquí. Ya sabe que @FM es su casa.
Muchas gracias, Alo.
Muchas gracias. Voy a despedir a nuestros invitados, muchachos, ustedes platiquen.
De paso, le bajas a tu micrófono, por favor.
Ah, bueno.
Porque mis audífonos están a punto de reventar. Pablito Ibarra.
Qué pasión.
Pues, ¿todo bien?
Todo fabuloso.
Qué bueno, me da mucho
todo
gusto.
Todo increíble. Ya vieron todo lo que pasó en Brasil.
Ya vimos, pero queremos esperar un poco porque, o sea, estamos sobre el tiempo para ir al corte comercial y no quisiera yo dejarte a media plática porque es un tema que ayer ni siquiera tocamos. Okay, porque queríamos...
Pues sí, vamos a platicar en un momentito de los acontecimientos del Gran Premio de Brasil, mucha samba, mucha lluvia, mucho movimiento en pista, un accidente impresionante del piloto local, de Gaby Bortoleto, que ya les platicaré en un ratito, ¿va?
Y ya porque ya tenemos otra entrevista, ¿verdad? Sí, es cierto, tenemos otra entrevista.
Tenemos muchos invitados el día de hoy, sí, es chido. ¿Cómo se ve que ya viene la Navidad? Llegan los invitados, ¿no?
Sí, así es.
Vienen a pedir posada.
A los Reyes, cuéntanos.
¡Ay, una belleza! Angie Blue, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Felices de tenerte aquí en cabina, que llegaron. Yo quería ya meterlos desde antes, pero el programa empezaba a las 6. Entonces era complicado, ¿verdad?
Angie, que se acerque al micrófono cuando hable y tú te alejes un poquito.
Es que ella, ahí está. ¿Ahí se escucha mejor o quieres que le suba más?
No, fíjate que como que está apagado.
No. A ver, voy a revisar, no creo.
No, está bien, solo tiene que acercarse y hablar.
¿Aló? Creo que voy a tener que hablar así.
¿Aló?
¿Aló?
Soy yo. Échale, por favor, adelante con la entrevista.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Estoy contenta, como estaba diciendo, gracias por la invitación. Estoy aquí para promocionar mi sencillo de, bueno, no es sencillo, es mi canción de Eclipse Deluxe, la extensión de mi primer álbum, no te lo niego, que fue inspirada por Britney Spears.
¿Ah, sí? ¿Fan de Britney Spears?
Sí.
Por alguna extraña razón de cuando te vi, por alguna extraña razón, me remitiste a la imagen de Britney Spears, no sé por qué.
¡Ay, gracias! ¡Ay!
Era el cabello.
¡Wow! El cabello. Mi rubio artificial te gusta, gracias.
El rubio, como el estilo. Yo también, la verdad es que como que se veía, pero se nota entonces también la influencia de Britney en la onda pop, en la onda princesa del pop. Mucho, ya cuando se empezó a rapar, ya no.
Cuidado con eso.
Dinos.
Ay, es que la pobre pasó por muchas cosas.
Ya sé. Cuidado con eso. Pero en la parte de tu sencillo, de qué se trata la canción, qué género, porque también eso es importante que la gente conozca ahorita el género que estás cantando.
Comencé en el urbano y hice una transición este año al pop porque quería expresarme mejor a través de mi música. Siento que la música que estaba sacando ya crecí esa etapa, ya la pasé y quería expresarme de una manera muy vulnerable y abierta, que yo siento que el urbano no me daba ese espacio.
Okay.
Y ahorita para Eclipse me inspiré bastante en sonidos retro, en los 80, en los 90. Eclipse Deluxe tiene dos canciones que fueron inspiradas por Britney Spears, que son No te lo niego y Dulce. También tenemos Duelo, que fue inspirado por Lazo. Porque en ese tiempo saqué un cover de Ojos Marrones y me encantó el sonido de él.
Ojos Marrones es una canción hermosa.
Sí, se las canto un pedacito.
Un pedacito de Ojos Marrones, por favor.
Nada es igual, nada es igual, nada. sin tus ojos marrones, un pedacito ahí, para no extenderme tanto, o quieren más, yo puedo cantar más si quieren.
Yo tengo una duda, ¿de dónde eres?
Colombiana, Colombo Americana. Yeah. 4 años me mudé a los Estados Unidos.
¿Tu familia se tenía que mudar a Estados Unidos?
Mi mamá se casó con mi papá adoptivo y ahí me mudé.
Ah, ok. Sí. Entonces, siempre has vivido en Estados Unidos, siempre. En realidad.
Sí. Okay. Me expreso mejor en inglés y pienso más en inglés que en español.
Pero tu música es en español.
Es latina, sí, porque yo soy latina. Orgullosamente colombiana.
¿Y tú escribes las canciones?
Sí. Sí, este álbum fue, solo fuimos José Miguel, mi productor y yo, porque no queríamos, era un, primero que todo, era un proyecto muy personal de la relación que yo tuve en el pasado, y segundo que todo, hacemos un buen equipo donde él a veces hace la melodía, yo hago la letra, o viceversa, o a veces yo le digo cómo se dice esto en inglés, y él me traduce, él es, lo uso como traductor de Google. Sí.
Eso te ayuda muchísimo. ¿Por qué moverte a la parte del pop? Ya decías que, pues sí, ya la parte urbana no te mueve, pero, por ejemplo, ¿otro tipo de género que te llame la atención?
No, tengo mucho respeto para muchos artistas, pero en lo personal yo me siento más popera, ¿se dice así?
Sí.
Y siento que estoy plasmando mis influencias americanas en la música, en mis canciones que me la han resaltado mucho, y eso es lo que siempre he querido, que se enfoque en mi letra y en la música que estoy sacando.
¿Desde qué edad cantas?
Uf, desde los 15 añitos canto y compongo, y desde los 17, 18 años como grabé mis primeros sencillos.
Empezaste, esos fueron los pininos.
Sí.
Esos. Sí. Que aquí en México le decimos como los pininos, esas partes, lo poquito, vamos empezando paso a pasito.
Ay, ¿no? Sí, aunque si fuera por mí, quitaría esas canciones de existencia. ¿Por pero qué? No me de, porque ya que un mesa era, y ya no quiero regresar a ella, es que no, ni siquiera, chicos, me dejan borrar las fotos viejas.
Oye, pero a ver, si Belinda sigue cantando la canción del sapito en todos sus shows, pues es parte de tu historia, o sea, no deberías decir de eso no, porque por ahí, o sea, fue una parte importante de tu carrera, ¿no?
Aquí está diciendo mi mamá, sí, exactamente.
Sí, es parte de la carrera, así empezaste, y obviamente todos empiezan, cuando uno hace los videos, incluso hay gente que dice que sus primeros videos son malísimos, malísimos, y
no
después
sé si
malísimo, empiezan.
Pero mi voz ha cambiado mucho, sí.
Son las experiencias.
Son las experiencias, sí.
Exactamente, sí, la evolución. Bien,
gracias, ahora lo voy a ver como evolución y no como cringe.
Sí, total, la evolución creo que ayuda muchísimo para que en esta parte digas, ya viví esto, ya voy mejorando, voy cambiando, voy creciendo, voy buscando mi identidad, puede ser también.
Sí, yo creo que siempre seguimos evolucionando, ¿no? Creo que llegamos a una etapa y, ¡ay, esta es la que soy! Yo creo que ahorita me siento como que esta es la mujer que soy y este es el ser humano que soy, pero siempre sé que quién soy yo ahorita va a cambiar como en unos años o quizás en un año, uno nunca sabe.
Uh-huh. Oye, ¿y colaboraciones?
Abierta a todo, abierta, sí. Quiero muchas colaboraciones, ojalá con mujeres. He hecho colaboraciones con Silvestre Dangond, El Mayor Clásico, Mr. Black, para nombrar unas cuantas. Y todas han sido hombres, los quiero mucho, los adoro, pero quiero algo con una mujer.
¿Cómo con quién?
Mi ídola, o sea, mi sueño, y la he visto en todo México, como que me presento aquí, es Gloria Trevi, porque me formó como cantante, y mi mamá y yo la escuchábamos a ella, a Paulina Rubio y a Thalía en repeat, pero la que más como que me quedó como marcada en mi corazón fue ella.
Pues sí, también otras tres referentes de la música pop, Thalía cuando estaba en esa época, y también ha cambiado, pero sí, también Paulina. Son referentes del pop, ¿no?
Me encanta.
Totalmente.
Oye, no me digas que hacías Gloria Trevi cuando eras niña y te tirabas al piso en la sala de tu casa.
No, tampoco así. ¿Ustedes conocen a Fanny Lula, cantante colombiana? Yo lo que hacía, porque yo era un personaje desde niña, era sentaba, forzaba a mi familia que se sentara y forzaba a mi prima a formar un show. cantando las canciones de Fanny Lu, creyendo que yo era Fanny Lu.
Okay.
Y dije, no quiero. Y yo, que lo vamos a hacer. Entonces, quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Entonces, cantando eso desde temprano.
¿Tu familia del público?
Del público.
Desde ahí.
Lo forcé a hacer eso.
Pero, ¿y ahora te aplauden? Sí. Ahora ya están en... ¿En dónde te has presentado?
En el Zócalo, para el mes de orgullo. Fue muy bonito. Compartí tarima con el ¿cómo se llama? El Magic One, con Ibiza Merengue Remix que hicimos, y con Mr. Black también compartí tarima por un buen rato.
Sí, has tenido con...
Es que hay tantas cosas que se me van y vienen, pero sí.
Oye, a ver, recuérdanos, ¿cómo se llama esta canción que está inspirada en Britney Spears?
No te lo niego, es una canción que es muy, muy atrevida, con el doble sentido, que si lo captas, lo captas, porque fue inspirado, por I'm a Slave for You.
¿Mm?
Entonces era la canción que necesitaba después de vivir la tusa, como le decimos nosotros, porque dejé de brillar por estar en esa relación. Dejé como muchas cosas de mí que... simplemente para estar ahí, para complacerlo a él. Entonces comienza la canción y que no quiero salir, hoy quiero salir, tengo mil ganas de ti, vestido negro y corto, quiero verte derretir, como salir nuevamente y empoderada de tu propia energía que estás omitiendo. ¿Me hago omitiendo? ¿Sí?
Sí.
Sí.
Cántanos un pedacito así, como de casi un minuto de rola, para que.
Dale.
Para que hagamos un reel, por favor. A ver, ahí a los reyes es nuestra...
¿Desde el inicio? Sí.
De donde tú quieras.
Hoy quiero salir, tengo mil ganas de ti, vestido negro y corto, quiero verte derretir. Y esta noche soy libre, quiero gozar contigo, me siento irresistible, voy con todo. Hoy no te lo niego, hoy yo corro el riesgo. Bésame despacio, baby, que yo me atrevo. Hoy no te lo niego, yo no soy de cero. Muérdeme los labios, ven, jálame del pelo. Ahí está.
Okay.
Oye, video de Britney, que ese video es súper sexy.
Sí.
Súper sexy.
Ahí está tu mamá, ¿verdad?
Sí. Sí, acá
está. A ver, señora, ¿qué opina tu mamá de esa canción?
No captó el doble sentido. ¿Cómo que hoy no te lo niego? ¿Cómo? No, ella no quiere aparecer.
Decía que no y decía que no. Aquí está. Aquí está su mamá.
No quiere aparecer.
Ok, aquí estoy yo.
Ahí está.
Hola.
Hola.
Oye, pero la verdad está muy padre, la canción está muy padre, sí, aunque sí. La letra sí es un poco fuerte.
Es el doble sentido.
Si lo captas, lo captas. Y si, he tenido hombres ya que bien avanzados en la edad que no lo han captado. No, gente de mi equipo que los adoro, pero no lo han captado.
¿Hay que explicarles o simplemente...?
No, el director del video, Beto, me escribió un día. Ya habían pasado semanas, chicos. Me dijo, oye, hoy estuve pensando, hoy no te lo niego. ¿Ah? Yo estoy inocente, editando el video, escuchándolo nuevamente. ¿Con qué? Hoy no te lo niego. Angel Blue, ¿con qué acabas de sacar tú?
Después de editarlo, después de producirlo, después de hacer de todo.
Sí, se captó. Ese es Beto. Pero no es tan inocente, chicos. Si tú lo conoces, es un personaje. Te quiero, Beto. Es un personaje. Pero me encantó esa inocencia. El esposo de alguien que trabaja con nosotros tampoco lo captó. Las mujeres
No sé si sabes lo que dicen de nosotros los hombres, que nosotros no captamos indirectas.
Ajá, los hombres lo captan indirectas.
O se hacen los sordos. Esa es la pregunta.
Es la verdad. Nosotros no funcionamos, nuestro cerebro no funciona de esa manera. Los hombres no captamos indirectas. No es nuestro lenguaje.
Yo lo que estoy escuchando es muchas excusas.
¡Ándale!
¡No!
Muchas excusas.
No, mentira.
Oye, Angie, ¿cómo vas a cerrar el 2025?
Con duelo o... Vamos a relanzarlo nuevamente porque los fans le están dando mucho amor. También es una de las cuatro canciones agregadas al álbum Eclipse. El sonido fue inspirado por Lazo, y Duelo se trata de de admitir que estaba en duelo por todo el tiempo que invertí y la incertidumbre que viví en esa relación. Así que les canto un pedacito también.
Dale,
por
favor. ¿Quieres?
Sí, por favor.
Vamos a dejar que ella se te el teléfono.
A ver, listo.
3, 2, 1. Duelo por ese tiempo que perdí. Yo duelo por los sentimientos que invertí. Todas esas noches que sufrí. Duelo por cada noche sin dormir. Por la incertidumbre que viví. Desde el principio supe que era el fin. Ahí está. Un
desde, desde el principio supe que era el fin, o sea, ya ibas sí. con la idea de que eso iba a valer sombrilla.
Sí, le doy un homenaje también a mis otras canciones. El intro del álbum se llama Fin.
Ok.
Sí, que baby me cuesta admitir que lo nuestro ha llegado a su fin. Entonces, ahí le doy homenajes a veces a mis canciones.
Para ti como que fue un poco de catarsis, ¿no? Siento que soltaste, sí, obviamente uno se vive como este tipo de duelo, pero me imagino que al escribir, al estar cantando, empiezas a soltar todo eso.
Sí, por eso la segunda canción del álbum se llama Sale el Sol. Se trata de perdonar a las personas que te han lastimado y desearle lo mejor, porque yo sabía que en algún punto de mi vida, más no me lo esperaba tan rápido, que iba a soltar e iba a poder cantar las canciones del álbum sin sentir rencor y sin sentirla tan pesada en mi alma. Uh-huh.
Oye, ¿y presentaciones próximas? ¿Dónde vamos a poder ver, escuchar?
Tienen que estar pendientes de mis redes porque no puedo decir nada. Mi Instagram y mi canal de YouTube es Ángel Blue. Se escribe Bleu.
Ángel Bleu.
Sí.
Ahí está, para poder estar pendiente de las fechas que vayas a estar uh-huh. Posteando, historias, todo para sí. que la gente esté. ¿Y dónde pueden escuchar tu música?
En todas las plataformas digitales.
Ahí están.
Ahí están, todas. Ahí están. Escuchen el álbum si quieren conectar con el pasado de una manera bien renovada, porque las canciones son muy nostálgicas. El sonido te lleva y te transmite muchos sentimientos. Y si quieren también saber el chisme de mi última relación.
También ahí está haciendo tu story time.
Sí. Sí,
no tienen que leer ninguna revista de chismes ni ver programas de espectáculos.
Ahí saqué todo. Escribí en el álbum en todas las canciones. En mi diario, perdón, en todas las canciones. Y okay. se las mandé al tipo.
¿Ah, sí? ¿Y cuál fue su respuesta?
Ah, el bien frío. Okay. Nice. Cool.
Ok.
Yo te hubiera cobrado regalías. Oye, pues tú pásame una lana porque yo hice la...
No, la regalía la cobro yo por tantas lágrimas. Que, okay. ¿Verdad?
Exactamente. ¿Por qué se quieren aprovechar los hombres? Si de por sí ya hicieron sufrir, ahora aquí regalías.
Como dice Shakira, por lo menos si nos hacen sufrir, que facturemos.
Totalmente, en eso sí coincido, perfecto.
¿Cómo sabemos que en realidad él no estuvo bien y tú fuiste la víctima?
No, la víctima no, yo creo que, y yo siempre lo he dicho, los dos tuvimos mucho en eso, tanto como yo que le estaba dando muchas oportunidades, porque uno acepta el amor que uno piensa merecer, y tanto él que él.
Se aprovechó,
diría yo, que tampoco me quería soltar, como era una, tú sabes cuando quieren estar juntos, pero es como una dinámica uh-huh. bien
tóxica.
Exactamente, entonces yo
sí, al quiero, final, pero no quiero.
Sí, entonces yo al final le dije, ¿sabes qué? Como dice mi canción tóxica, no quiero perder más tiempo aquí.
¿Cómo va tóxica?
Ah, ella, espérate, vamos a ver.
Vamos a ver. Ahí está.
Bueno. ¿Dónde está la madurez? ¿Te sentiste intimidado? ¿O es que soy mucha mujer que te has quedado en el pasado? Te deseo suerte tratando de reemplazarme y ojalá que encuentres a alguien para consolarte. Ya me cansaste, ya me aburriste con tu bipolaridad. Tóxico. Tú eres un tóxico. Ahí va la onda. Ahí me desenvolví.
Me gusta.
Sí, vino de lo más profundo.
Totalmente, totalmente. Sacaste todo del estómago, del corazón, sí. De la cabeza, todo lo plasmaste.
Les comparto alguna anécdota de esa canción. Mi producto fue de la idea de la línea. O es que soy mucha mujer, porque me dije que tú fuiste mucha mujer para él. Y yo quedé así como, y que te quiero, te adoro, gracias por tener esa percepción tan bonita de mí.
Y de aquí me escribo, aquí empiezo.
Sí.
Oye, pues te deseamos mucho éxito, Angel Blue, y que cierres un gran 2025, que pases un feliz Día de Acción de Gracias, que seguramente vas a celebrar, y y pues ven a platicarnos cuando te vuelvas a enamorar y tú le rompas el corazón a un muchacho. Y cantes canciones ahora de mujer empoderada y
así va a ser, así va a ser. Y todo el bullying al lado, chicos, los quiero, los respeto mucho.
Claro, y este es parte del show. Claro, Angel Blue. Bueno, síganle en sus redes sociales, como ella decía, y pues aquí está en @FM, también la canción la pueden escuchar. Gracias por estar aquí y te deseamos todo el éxito y gracias por la visita.
Gracias.
Danis Pérez pregunta, ¿qué pasó?
¿De qué?
Del Facebook, te digo que hay problemas con el Facebook, pero bueno, pásense al canal de YouTube de @FM, ahí está todo. Pablito Ibarra, ahora sí, cuéntanos el milagro de Max Verstappen, porque ese fue realmente, lo más trascendente de todo.
Hermano, a estas alturas de ya del mar, probablemente muchos sepan lo que acaba de suceder en Brasil este fin de semana. Max Verstappen acaba de protagonizar una de las remontadas más épicas que ha habido en la Fórmula 1, porque el señor salió último, sí, desde pit lane.
Pero el último de la fila.
Es más, ni siquiera era el último ni del último de la fila, porque cuando los automóviles terminan de pasar por la línea de meta, es en ese momento en que se le permite el arranque desde la línea de pit a Max Verstappen. En realidad, iba muchísimo más retrasado que último. Pero el señor se armó de un aura de esas, de las que podrías decir que solamente Ayrton Senna era digno de portar, porque se fue, sí, como les digo, desde la última posición o más atrás, hasta pelear prácticamente, no por la victoria, porque realmente Lando Norris se llevó la carrera de punta a punta y fue imbatible. Pero sí, estuvo peleando por la segunda posición con este adolescente, Kimi Antonelli, el joven italiano de Mercedes-Benz, que, mira, todos pensábamos que era inminente el rebase de Max Verstappen con ese ritmo que traía sobre Antonelli para la segunda posición. Y no, este muchacho realmente se supo defender de una manera muy, muy firme. Fue brutal su defensa sobre Max Verstappen. Fueron aproximadamente 5 vueltas en las que estuvo Max a su rebufo y realmente nunca pudo arrebatarle la segunda posición, a pesar de que sí, Max era, vaya, veías la sombra del Red Bull detrás de ti y prácticamente entraba el pánico.
Claro.
Todo mundo asombrado del logro de Max Verstappen. Me parece que incluso Lando Norris en algún momento preguntó de dónde salió Max por radio, y sí, Max peleando la posición. En este momento, pues sí, Lando Norris es más líder del mundial que nunca. Chéquense nada más, McLaren en lo que va de este año lleva 14 victorias. Sí. Uh-huh. Y entonces, solamente digamos que Lando Norris lleva 17 podios y es el británico, el quinto piloto en la historia de la Fórmula 1 que sube al menos en 17 ocasiones en una temporada al podio. Los demás fueron Max Verstappen, Sebastian Vettel y obviamente el señor Michael Schumacher. Y bueno, lo que les decía, Kimi Antonelli, una defensa magistral, honestamente. Pero ahí vienen los puntos malos el punto malo sí fue abandono, porque también abandonó el sprint del local, de Gaby Bortoleto. En la sprint se dio un golpazo a más de 40 Gs, que la verdad fue increíble. En otras épocas anteriores en la Fórmula 1 probablemente ni siquiera la estaría contando, pero ahí estuvo y salió, salió de pie. Es un golpe increíble que, pues sí, fue un error de él. Maniobró el automóvil cuando todavía tenía pues, abierto el sistema del alerón retráctil, el DRS, el Drag Reduction System. Y bueno, golpazo, tremendo golpazo. Y después, el domingo, en la carrera, también abandonó, tuvo un pequeño contacto por ahí que lo envió desgraciadamente al muro y fue un doble abandono para el piloto local, Gaby Bortoleto, que lo ha estado haciendo bien esta temporada con ese Sauber, pero pues, desgraciadamente no pudo hacer nada en casa. Y bueno, eso fue lo que se podría decir, pues lo malo. Y lo peor fue la actuación de Ferrari, doble abandono. Los dos,
Charles Leclerc
y Lewis Hamilton, abandonaron la carrera en Brasil. Y esto desató un comentario que la verdad todo mundo dice que fue de muy mal gusto de parte del CEO de Ferrari, el señor John Elkann, que vaya, le tiró a sus pilotos. Eso no se hace. Él está diciendo que prácticamente Ferrari está haciendo las cosas de manera perfecta y que los que están mal son los pilotos que no han sabido aprovechar las oportunidades. Obviamente los pilotos ya respondieron en sus cuentas de redes sociales. Lewis Hamilton respondió con el clásico, pues yo, y Charles Leclerc fue tal vez un poco más humilde al subir fotografías con parte del equipo de Ferrari y diciendo que pues todo mundo está trabajando buscando la victoria de Ferrari, ese pues, segundo lugar del campeonato de constructores este año.
Eso daña la relación en pits, daña totalmente, todo esto.
Totalmente, daña a los pilotos que son... Vaya, los que se están chutando ahí en pista, sí.
Yo creo que Hamilton va para afuera de Ferrari, ¿eh?
Mucha gente lo ha estado mencionando este año. Yo honestamente no creo que vaya a suceder. Habrá que ver el próximo año, les recuerdo, hay una nueva reglamentación, autos completamente nuevos, un manejo completamente distinto. Yo esperaría a que Lewis Hamilton termine la temporada de 2026 y si de plano no levanta la cabeza... Sí, con permiso, vienen muchos jóvenes detrás, se ha mencionado incluso a George Russell para sustituir a Lewis Hamilton. Yo esperaría tal vez un poquito más para poder subir a Ollie Bearman, que la verdad es un gran piloto, que volvió a protagonizar una gran carrera aquí en Brasil y que es un talentazo. No sé, Charles Leclerc, Ollie Bearman, no lo descarto, a menos que también Charles Leclerc se haya fastidiado con todo esto que dijo John Elkann y ande ya buscando chamba en otro equipo, cosa que tampoco creo porque los equipos que digamos que tienen autos top o equipos top ya tienen todos los asientos asegurados.
Están ocupados todos.
Mercedes, Red Bull, sí, todo está ocupado. Entonces yo esperaría que se bajaran las aguas y darles oportunidad en 2026 con la nueva reglamentación y ya después veremos. Y hablando de cosas...
Qué fuerte oír a alguien, alguien de Postreca hablar así. Esperar que bajen las aguas.
Sí, yo lo sé. Ya nos acostumbramos.
Oye, Paulito Ibarra, Alo Reyes estaba preocupadísima por ti ayer porque le dije que fuiste al doctor.
No.
No era por mí. Sí, no.
Ah, ok.
Qué bueno que todo bien.
O sea, le di un ataque de risa. Todo bien,
de hecho. Oigan, y no manches, ¿por qué?
Dije, ay, ya sabes.
Saludos a Pablo Ibarra que fue a conocer al nuevo proctólogo cubano que acaba de llegar al hospital de Pemex. Y no, hombre, se atacó 3 horas de risa. No sé por qué.
Ya fuimos a corte y todavía seguía con la risa. O
sea, regresamos de corte y seguía con 3 horas de risa, güey. Dije, bueno, está bien.
Ok. No, tenía cita a mi mamá por ahí. Ya ves que.
Ah, qué bueno. Sí, bueno, claro.
Oigan, sí, pero padre. Rápido, les voy a comentar algo. Ya Checo Pérez regresa a las pistas tan pronto como el jueves.
¿Ya?
¿Ya
van a empezar los primeros entrenamientos, no con Cadillac, sino que no. Digamos que Ferrari les va a
prestar
un automóvil de 2023. De hecho, ya está rodando el automóvil en este momento con Arthur Leclerc, piloto de pruebas de Ferrari, sí, es el hermano de Charles Leclerc. Él ya lo está probando en Fiorano y lo van a llevar al circuito de Imola, donde Checo Pérez va a estar probando el auto el día 13 y 14. Okay. Va a estar probando el auto, va a agarrar feeling nuevamente, porque ya sabes que tiene ya un año sin pilotar, y bueno, sí, hay que tomar feeling nuevamente, y hay que pulir muchas cosas, los mecánicos, paradas en pits, y algunos otros detalles. Entonces, Checo Pérez vuelve a las pistas, circuito de Imola, y con el Ferrari de 2023, este 13 y 14. Así que...
Oye, cuando le toque ya manejar un Cadillac, que practique con... O que entrene con algún chofer de políticos. Las Escalades corren muchísimo, güey.
No sé si se acuerdan que hubo con Peña Nieto en la inauguración, creo que en Jalapa, creo, no recuerdo. Y el chofer precisamente fue Checo Pérez.
Ah, el chofer de
fue chofer de Peña Nieto por un día.
No, pero sí.
Dice Peña Nieto que él lo enseñó a manejar. Sí.
Oye, pero las Escalades. Digo, no, obviamente no sé qué capacidad tendrá el auto si es un Cadillac, porque la verdad Cadillac hace supercoches.
No, de hecho, te voy a dar un dato, creo que ya se los he dado en otras ocasiones. Un automóvil de Fórmula 1 tiene las medidas muy similares tanto en largo como en ancho de una Chevrolet Suburban o de una Cadillac.
Escalade, ajá, es lo mismo, es la misma, el mismo... Es. Chasis. Es
prácticamente el mismo largo y el mismo ancho. Así que ahí se dará una idea del tamaño de un Fórmula 1. Son enormes.
Pero que empiece a practicar chofereándole a algún político.
Está.
Ya
se la sabe. Ya se la sabe.
Sí, sí, sí. A los Reyes, ¿qué pasó? Estás cabeceándote ya.
No, no estoy cabeceando. Es que ya ven que les había platicado que ya están saliendo todos los fotos y videos, trailer, de la biopic de Michael Jackson.
Uh-huh.
Pues resulta que Paris Jackson, que es la hija de Michael, no está de acuerdo con esta película sobre la vida.
Se parece más a Tomás que a Michael Jackson.
Deja tú el parecido. Es que dice que ella no tuvo para nada ninguna participación en la película, que leyó unos borradores, que estuvo ahí tratando de ajustarlos, que no le parecía muy honesto, y que empezaron a hacer cambios. Ella dijo, ¿saben qué? Literal, así dijo, me largo. Yo no puedo con esto. Les pasé unos comentarios y esta no es la vida que mi padre hubiera querido que se mostrara en esta biopic. Entonces, no, obviamente no va a recibir nada. No es como parte de la película. No se va a mencionar, o por lo menos eso se espera, que no se mencione, porque al final, pues ella ya dijo que se iba. Que pinta una versión totalmente falsa de Michael, que parece más la historia de un fan que vive como en la fantasía o en lo que quisiera de Michael Jackson. Entonces, ella está muy enojada con esta película que se va a hacer, con el intento, o por lo menos eso dice, de película. Y quién sabe, no sabemos si en algún momento ella quiera escribir o un libro o algo con la historia que realmente quisiera contar de Michael Jackson. Sabemos que
ellos estuvieron alejados de la realidad. Michael tuvo a sus hijos en una burbuja tal cual, alejados de lo que pasaba, no los dejaba ver televisión, noticiarios, programas de espectáculos, revistas, casi que ni internet en su momento, para evitar que se enteraran de todo lo que estaba pasando con su padre. Entonces, pues ella tiene otra percepción, sin duda.
Sí, probablemente, y también no está de acuerdo en todos estos cambios que se empezaron a hacer, ¿no? Entonces, no sé si sea por también algunos comentarios en redes sociales, es como quiere llamar la atención, no tiene nada que hacer, no va a recibir regalías, pues evidentemente está molesta, pero no siento que vaya por ese lado, siento que a lo mejor ella, pues sí, como dices, tiene otra imagen de Michael Jackson. Michael Jackson, el papá, no el artista, y todo lo que se conoce de él y cosas que a lo mejor, pues sí, ella no pasó, y que hay gente que lo va a demostrar en la película, ¿no? Pero obviamente lo que yo les decía es que si no la va a contar Michael, como en su momento lo hizo Elton John o lo hizo Robbie Williams o lo está haciendo Madonna, pues evidentemente es totalmente diferente lo que se va a contar si no es de viva voz del personaje, siento yo.
A menos que hubiera dejado todo grabado como Juan Gabriel.
Exactamente.
Pero pues caso difícil, ¿no? Pero bueno.
Lo veo un poco complicado, pero de todas maneras me llama la atención si la pienso ver. Y ya es en abril, habíamos dicho, abril 2026. Sí, cuando,
sí, se va a poner, va a estar bien. Todos somos fans de Michael Jackson en algún momento de la vida.
Totalmente. Pablito, no te oímos.
Sí, no te oímos, Pablito, porque yo ayer quería decir una nota, pero quería que estuvieras tú para ver tu cara de emoción, porque se anunció el regreso de The Cardigans a la Ciudad de México el próximo 6 de febrero.
My favorite game.
Sí, The Cardigans es una gran banda de los 90 y 2000. La verdad es que tiene muy buenas canciones y van a estar en el Pepsi Center el 6 de febrero del próximo año.
The Cardigans.
Sí, la verdad, estos suecos hicieron pues buenas rolas, ¿no? ¿Cuál es su favorita?
Precisamente la que te mencioné, My Favorite Game.
Ok, Loveful es, ya sabes.
Loveful.
La básica, ¿no?
Loveful. Sí.
Tienen bastantes muy, muy buenas rolas.
Sí, tienen muy buenas rolas, pero pues la verdad es que sí, muchos fans estarán felices de ver a The Cardigans ahí en el Pepsi Center. Bueno, algo más para cerrar ya, Pablito.
Chicharito.
Ah, sí, metió gol.
Chicharito.
Chicharito. ¿Lloré? Sí, lloré. Lo critico mucho, sí, pero porque no me gusta verlo en esa situación. Pero este gol, yo lo sentí y creo que todos lo sentimos aquí, en el alma.
Sí, él mismo lloró muchísimo.
Te emociona hablar.
Probablemente es el último gol que vemos del Chicharito como profesional.
Puede ser.
Él escribió algunas cosas, subió alguna publicación en sus redes sociales y lo que dice, pues podría ser así. Eso es lo que da a entender. Y pues honestamente, si este fue el último gol, carnal, mi estimado Chicharito, nos hiciste recordar tantas cosas. Yo recuerdo haber visto al Chicharo mucho antes de que se fuera al Manchester jugando. En el Jalisco, de hecho tengo muy muy hermoso recuerdo porque fue la última vez que fui al estadio con mi papá.
Ok.
Y me llenó el corazón.
Metí a gol de Chicharito con la espalda, con la pierna, con la nalga.
Lo que fuera, el chiste es meter goles. Que dicen, ay, que el Chicharito no puede llevar un balón más de 5 metros. No es su chamba es meter goles. Sí,
la verdad.
Como
sí.
Sea. Y lo hizo en su momento. Es un gran jugador, sí, es una leyenda con Chivas. Fue al Manchester United, estuvo en el Real Madrid, en el Bayer Leverkusen. ¿Qué más le quieres pedir?
Es un grande, la verdad.
Una gran leyenda y ojalá que tenga una muy buena actuación en esta liguilla.
En la liguilla y se despida bien, o sea, ¿no?
Sí.
Esa es la idea, ¿no? Creo que eso fue el objetivo cuando se trajo al Chicharo a Chivas. Desgraciadamente las lesiones, pues la falta de ritmo que traía no lo permitieron. Tal vez ahorita muchos van a decir, es que fue un gol muy fácil, un gol, y eso sí. No los metes tú.
No, fue un golazo, no fue un gol fácil, fue un golazo, la verdad.
Un golazo. Pues bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con las Chivas en esta liguilla y también qué sucede con querido Cruz Azul.
Con todos los equipos, vamos a esperar. Pero ya mañana platicamos porque son las 7 de la tarde y hace el tiempo a volar.
Mañana hay partido
además. Pásenla bien, esto fue La Desinformadera de @FM a los Reyes.
Adiós.
Ibarra, Luis Ángel Marín, pásenla bien. Adiós.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.